Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana. Te saluda Guillermo Vila. Estamos encantados de acompañarte hasta las 8:30 de la mañana, hasta que arranque Iglesia Noticia. En este domingo en el que los termómetros andan en carrera libre, hoy ya tenemos alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía y Extremadura, amarilla en Castilla y León y Castilla-La Mancha, en el norte de Galicia, en el área cantábrica, en el este de Cataluña. Ahí se van a registrar algunas lluvias débiles, poca cosa. En el resto, pues cielos despejados. Y las temperaturas, pues ya te digo, subiendo. Alcanzaremos hoy los 35 grados en Madrid, 42 de máxima en Córdoba, hasta los 43 se van a ir en Sevilla. En Valencia 32 y en Barcelona, por ejemplo, pues hoy no pasarán de los 27, pero con mucha humedad. Y la próxima semana, ojo, porque llega la tercera ola de calor del verano. Lo explica el hombre del tiempo del fin de semana de COPE, Ricardo Alsina.
En el resto nos espera una semana de temperaturas muy elevadas. Tanto de día como de noche vuelven las noches tropicales, que nos habían dado un respiro en estos últimos días. De nuevo vuelve el calor nocturno, especialmente en el sur y en el este peninsular, en la zona del Mediterráneo. Por tanto, no podemos dar otra noticia sino la del calor.
El calor y el viento que han influido y mucho en los dos incendios de los que estamos pendientes este fin de semana en nuestro país, aunque en ambos casos los investigadores creen que se trata de fuegos intencionados. Este sábado se declaraba un fuego en el paraje Huerta del Hambre en Bonares, en la provincia de Huelva. Se trata de un incendio forestal que ha provocado de momento el desalojo como medida de precaución de 15 viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto. De hecho, se recomienda a los vecinos de Lucena que permanezcan en sus casas y que, bueno, pues que cierren puertas y ventanas por la cercanía del humo. Las decenas de evacuados están pasando la noche entre el pabellón deportivo de Bonares y las instalaciones de una cooperativa de Lucena del Puerto. En total, más de 200 profesionales participan en el operativo de extinción. Mejores noticias nos llegan de Portbou, en Gerona, que ya ha sido allí el fuego estabilizado. Hasta 15 dotaciones terrestres de bomberos han estado trabajando toda la noche para tratar de controlar este fuego que se declaraba en la tarde del viernes y que ha arrasado casi 600 hectáreas. Aquí el problema ha sido el viento, la tramontana, que sopla con fuerza este fin de semana con rachas de 60 o 80 kilómetros por hora que, como te puedes imaginar, pues han hecho dificilísimas las tareas de extinción. A primera hora de la mañana está previsto que se incorporen de nuevo dos medios aéreos, si el viento lo permite. Los vecinos de Portbou y de Colera, mientras tanto, ya han sido desconfinados y empiezan a respirar con algo de alivio.
Ahora bien, yo creo que además, al menos en esta zona, está súper controlado. El fuego ha llegado hasta la misma pared de la casa y, bueno, ya digo, lo hemos pasado con muchísimos sufrimientos. Ahora estamos agotados después de toda una noche aquí.
Con angustia porque, bueno, desde mi casa se veían las llamaradas que parecía que se acababa el mundo.
Es que por más acostumbrados que estemos a los incendios, ¿verdad? Una cosa es contarlo y otra, ver cómo las llamas se acercan a tu casa, las mismas paredes de tu casa, sin que puedas hacer nada. Es terrible esa sensación de impotencia y de frustración. Bueno, y si miramos a la semana que viene, ¿qué nos encontramos? Pues unos días que van a ser importantes para ir forjando los pactos de cara a una posible investidura. Como sabes, el día 17 de agosto se constituyen las Cortes. Para ese día, los partidos deberán haber llegado a algún tipo de acuerdo para constituir la mesa del Congreso, también la del Senado, pero bueno, allí, al tener el PP en mayoría absoluta, pues no parece que haya mucha tela que cortar. Pero en el Congreso sí. Y quien lo presida va a tener un papel que puede ser relevante de cara a la investidura. Por ejemplo, a la hora de fijar los plazos y los tiempos de los debates. Para la elección del presidente de la Cámara, cada diputado escribe un nombre en una papeleta. Si ninguno obtiene mayoría absoluta, se repite la votación entre los dos que hayan tenido más apoyos. Y ahora echemos cuentas. Si hay 172 diputados en el bloque del centro-derecha, incluyendo a Coalición Canaria, y 171 en el bloque Frankenstein-Godzilla, pues bastaría con que los 7 diputados de Puigdemont evitaran escribir el nombre del candidato socialista, el que haya propuesto el PSOE, para que el PP se hiciera con la presidencia. Y ojo que ya hay quien cree que esa vía de presión no es descartable por parte del fugado. Es una opción que tendría su lógica. Yo le doy la presidencia del Congreso al Partido Popular para que Sánchez vea que no voy de farol y que si quiere mis votos va a tener que ir muy lejos en las cesiones. De momento, entre socialistas y populares, el ambiente sigue siendo gélido. El PSOE mantiene la estrategia ya conocida y probada con éxito en las urnas, es verdad, de alertar del peligro de los pactos PP-Vox. Mira, esto que vas a escuchar es lo que decía el viernes la portavoz del PSOE, Pilar Alegría.
Por este pacto, Feijóo ha elegido camino y ha unido para siempre su destino a la ultraderecha.
Esto era el viernes. El PSOE mandaba el vídeo enlatado en el que se ve a Pilar Alegría delante de unos arbustos. Bueno, pues un decorado parecido este sábado. Nuevo vídeo remitido por la oficina de prensa del Partido Socialista. En este caso, con Diana Morán, la ministra Diana Morán, como protagonista. Escucha.
Feijóo ha elegido el camino. Vuelve a atar su destino a Vox con este nuevo pacto que han cerrado, un nuevo pacto de la vergüenza en Aragón.
Bueno, pues han elegido su camino y han fijado destino. Las dos, con un día de diferencia. Llama la atención, ¿verdad?, que se les haya ocurrido lo mismo a las dos con dos días de diferencia. O a lo mejor es que alguien ha escrito un argumentario y lo ha repartido para que se lea en dos días consecutivos. Es evidente por dónde sigue yendo la estrategia de los socialistas. Y esto explica por qué desde Ferraz le dijeron a sus compañeros de Melilla que de pactar con el PP allí nada de nada, que no es no, que nosotros queremos obligar al PP a pactar con Vox sin ninguna razón de Estado va a impedirlo. Y mientras, Sánchez, en Marruecos, marcando los tiempos, en esas vacaciones con forma de provocación. Veremos a ver cómo el PP es capaz de romper este traje que le ha diseñado el adversario. Feijóo ha apostado desde hace tiempo por tratar de salirse de los bloques, pero no parece que la relación un tanto dispersa de según el día y según el líder autonómico que mantiene con Vox esté ayudando. Porque al pactar con los de Abascal, pero como con un poco de asquito, sin ponerse siquiera en la foto como hizo Mazón el viernes, pues realmente solo se contribuye a reforzar ese argumentario de los socialistas, ¿no? Quizás sea el momento de salir a la palestra y decir, sí, señores, prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con el de Otegi y Chapote. ¿Qué pasaría si dijeran eso? Habrá que ver qué dice Feijóo esta mañana, que ha anunciado una comparecencia ante los medios en Cambados. Bueno, y hoy va a terminar la Jornada Mundial de la Juventud. Durante toda la semana, cientos de miles de jóvenes han dado todo un ejemplo de convivencia, de amistad y de fe. Y eso que lo más importante de estas jornadas es lo que no se ve, porque son esos frutos que luego se van viendo en el día a día, cuando de repente nos damos cuenta de que miramos de otra manera a ese compañero que no podíamos tragar, o que tenemos menos miedo, o qué sé yo, que parece que esta tristeza de por aquí duele algo menos. Esos son los frutos, de verdad, de una JMJ. ¿Qué mensajes está repitiendo el Papa estos días? Bueno, pues hay dos que están siendo una constante. Por un lado, que la Iglesia cabe en todos, que cabemos todos. Ese llamamiento a no convertir la Iglesia en una especie de club pequeñito. Y por otro, y en esto insistía anoche durante la vigilia con cerca de 1,5 millones de jóvenes, que el problema de la vida no es caerse.
¿Ustedes creen que una persona que cae en la vida, que tiene un fracaso, que incluso comete errores pesados, fuertes, ya está terminada? ¿No oigo? No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantarse.
El problema no es caerse, la clave es levantarse, decía el Papa. Este hombre que con 86 años está demostrando una fortaleza realmente impresionante. Ayer por la mañana participaba en el rezo del Rosario con jóvenes enfermos en Fátima. Hoy tendrá lugar la misa de clausura y de envío, donde, por cierto, se va a anunciar el lugar que organizará la próxima JMJ, una Eucaristía que vas a poder seguir en directo en 13 a partir de las 10 de la mañana. Están pasando más cosas que te cuento ya con la ayuda de Luis Colón. Ucrania.
Volodymyr Zelensky se encuentra en la cumbre de Arabia Saudí para tratar el fin de la guerra, una reunión donde asisten 40 países. Desde Moscú acusan a los asistentes de intentar crear una coalición antirrusa con esta reunión. Además, los golpistas militares de Níger han pedido ayuda a los mercenarios del grupo Wagner ante la inminente guerra en el país.
China.
En el país asiático sufre las consecuencias del tifón Doksuri, que ha dejado unas inundaciones que ya son históricas. Las lluvias han afectado sobre todo al norte del país, concretamente en la ciudad de Hebei, muy próxima a Pekín. Al menos 30 personas han perdido la vida y otras 18 están desaparecidas.
Daniel Sancho.
El hijo del actor Rodolfo Sancho ha confesado haber asesinado y descuartizado a un cirujano colombiano de Tailandia. En Tailandia, según la información que publica El Mundo, ambos estaban planeando un negocio juntos en España. Podría tratarse de un crimen pasional.
Tráfico.
6 personas han perdido la vida en sendos accidentes en las carreteras españolas desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta las 8 de la tarde del sábado. Según la DGT, los siniestros de tráfico mortales se han producido en Navarra, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santa Cruz de Tenerife y Cáceres.
Ahogado.
Sigue sin cesar las muertes por esta causa. Ahora tenemos que sumar el fallecimiento de una mujer de 25 años en Banyalbufar, al norte de Mallorca. En lo que llevamos de año, 251 personas han fallecido ahogadas en las costas españolas, pero también en piscinas, ríos y otros espacios acuáticos.
Ricky Rubio.
Baja sensible para la selección española de baloncesto de cara al Mundial de agosto y septiembre. El base español anunció ayer que no jugará el torneo para cuidar su salud mental. En fútbol, Atlético de Madrid y Sevilla acaban de empatar a uno en Estados Unidos. Ayer el Valencia perdió contra el Aston Villa, la Real Sociedad venció al Betis por la mínima y el Getafe goleó al Betis holandés y el Celta al Wolfsburgo.
Son las 6 de la mañana y 12 minutos, 5 y 12 en Canarias. Lo siguiente es tratar de entender, y no va a ser fácil, qué es lo que está pasando en Estados Unidos. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha declarado, como sabes, lo hacía el pasado jueves, no culpable en el caso penal que los juristas apuntan como el más importante contra él, que es el de sus presuntos intentos de revertir el resultado de las elecciones de 2020 que culminaron en el asalto al Capitolio.
Este es un día muy triste para América y ha sido también muy triste conducir hasta Washington y ver la decadencia de todos los edificios rotos, los muros y los grafitis. Este no es el lugar que dejé. Es muy triste verlo.
Palabras de Trump tras su comparecencia ante la jueza del Tribunal Federal del Distrito de Columbia, comparecencia que se producía después de haber sido imputado por un gran jurado el pasado martes. Las acusaciones son conspirar para defraudar a Estados Unidos, conspirar para obstruir un procedimiento oficial, obstruir e intentar obstruir un procedimiento oficial y conspirar contra derechos. En fin, estas son el catálogo de acusaciones contra Trump. Por la primera de esas acusaciones le podría caer una pena máxima de 5 años de cárcel, por la segunda y la tercera 20 años de prisión respectivamente, por la cuarta 10 años. Este es el horizonte penal que tiene por delante Donald Trump. Vamos a analizar lo que puede ocurrir después de este procedimiento y sobre todo qué consecuencias políticas puede acarrearle. Lo vamos a hacer con Andrea Betti, que es doctora en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Hola, Andrea, buenos días.
Buenos días.
¿Qué recorrido tienen estas acusaciones desde el punto de vista penal?
Bueno, son bastante graves. De hecho, son acusaciones muy graves, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un expresidente de Estados Unidos, de un potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos y de uno de los potenciales líderes del Partido Republicano, que representa a una mitad de todo el electorado estadounidense, por lo menos. Así que Son acusaciones muy graves, sobre todo porque se habla de intento de defraudar a Estados Unidos, intento de conspiración. Es decir, son delitos que no tienen solo una matriz, una naturaleza penal, sino también política. Y es por eso que las consecuencias pueden ser muy serias.
Desde el punto de vista político, Andrea, parece que cada imputación hace crecer la popularidad de Donald Trump. Parece que, al menos en las primarias republicanas, no le está castigando, sino todo lo contrario. Pero pensando ya en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, en fin, parece evidente que de alguna manera le tiene que castigar ante el público en general, el electorado general de los Estados Unidos.
Eso no lo podemos decir todavía. Es probable que haya castigo, pero es también probable que no. Y como usted bien ha dicho, es verdad que la popularidad de Trump se mantiene estable, tanto a nivel nacional como dentro del Partido Republicano. Sigue siendo el principal candidato para ganar las primarias del Partido Republicano, junto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, y no deja de ser uno de los posibles candidatos a la presidencia de Estados Unidos, y podría incluso ser capaz de ganarla esta vez. Entonces, es verdad que es interesante ver cómo el sistema de justicia y el sistema político no van de la mano. Una cosa, por un lado tenemos las investigaciones, las imputaciones, los jueces y su trabajo, que es un trabajo muy complejo y muy largo, y por el otro lado, en cambio, tenemos las necesidades políticas, la política en la que Trump sigue siendo uno de los posibles candidatos y goza de gran popularidad. Entonces, si habrá o no castigo, dependerá, me imagino, del desenlace de estas investigaciones, que de momento solo son investigaciones e imputaciones, no hay ninguna condena, pero por el otro lado dependerá muchísimo también de quién sea el candidato del Partido Demócrata.
Este jueves se hacía muy evidente, Andrea, la incomodidad de Trump por tener que acudir a Washington, una ciudad hostil para él. Bueno, de hecho es que el 93% de los ciudadanos de la capital votaron a Biden en el año 2020, ¿no? Y de hecho Trump se esforzó mucho por hacerlo notar. Suele llamar Pantano la capital estadounidense. ¿Es quizá un símbolo de esa fractura que existe entre esos dos tipos de América, dos visiones muy distintas y cada vez más enfrentadas?
Sí, podríamos verlo como un símbolo de lo que está diciendo usted, es verdad. Es decir, Washington, a pesar de ser la capital de Estados Unidos, no es la ciudad más importante de Estados Unidos. No es particularmente grande, es mediana, podríamos decir, tiene mucha menos relevancia económica, cultural, social que otras ciudades de Estados Unidos. Entonces, y además es verdad, es una ciudad en la que los demócratas tradicionalmente siempre han sido la inmensa mayoría, pero digamos, no es una ciudad decisiva a nivel electoral, ni desde el punto de vista del colegio electoral, ni desde el punto de vista del número de la población. De hecho, es una ciudad cuyos ciudadanos no podían votar por el presidente de Estados Unidos hasta el año 60, 1960. Se le otorgó el derecho a votar en las elecciones presidenciales solo a partir de ahí. Porque la capital, Washington, es el resultado de un compromiso político. El hecho de poner una capital y de ponerla en Washington es un compromiso político entre los que quieren mayor centralización y en la Unión, y por el otro lado los que quieren mayores derechos para los estados. Entonces, hoy en día muchos conservadores ven el centralismo y sobre todo Washington, como usted ha dicho, un pantano, como el símbolo de todo lo que no funciona en Estados Unidos, y Trump obviamente utiliza esta retórica.
Solo una cosa más, Andrea. Esta es la tercera imputación penal de Trump, que este año ha sido acusado también en Nueva York por un supuesto soborno a una actriz porno en la campaña del 16 para comprar su silencio. En Florida también por llevarse y mantener ilegalmente en su mansión documentos clasificados de la Casa Blanca. Este tipo de cuestiones, digamos, que ponen en contacto la política y el espectáculo, serían impensables en muchos países de Europa, ¿no? Quizás si exceptuamos Italia, pero ¿de dónde vienen estas diferencias en las opiniones públicas? ¿Por qué lo que en España sería absolutamente castigado por la sociedad en Estados Unidos es tolerado por tanta gente?
Bueno, eso es un país muy grande, muy variado, muy plural. Es un país en el que la imagen cuenta mucho, pero no solo la imagen, digamos, en un sentido positivo, como la podríamos interpretar nosotros, sino la capacidad de tener impacto en la sociedad y la capacidad de tener impacto en el sistema mediático. Es una sociedad increíblemente mediatizada y se podría decir las nuestras también, pero esa más, es la de Estados Unidos más y sobre todo desde hace más tiempo. Entonces muchas veces estos eventos que nosotros podríamos considerar inaceptables ahí se convierten en una razón para aunar esfuerzos políticos, para polarizar, sobre todo muchas veces se convierten en intentos de espectacularización, ¿vale? Ahí funciona muy bien la espectacularización de la política y siempre lo vemos, por ejemplo, en sus campañas electorales. En eso sí, tenemos una diferencia con las sociedades europeas que desde este punto de vista tienden a ser un poco más austeras, un poco más sobrias, podríamos decir. Aunque las diferencias a mí me parece que se hacen cada vez más pequeñas.
Se van acortando, es verdad, hacia medida también que existe una espectacularización, por utilizar esa palabra que utilizaba, también en nuestras sociedades, ¿no? Y lo hemos visto incluso recientemente en la campaña a las elecciones generales en nuestro país. Muy bien, pues Andrea, claro. Betty, gracias, como siempre, por ayudarnos a entender lo que pasa en Estados Unidos, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia de Comillas. Gracias, Andrea, que tenga un buen día.
Muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego.
Bueno, pues son ya las 6 y 21 minutos de la mañana, 5 y 21 en Canarias, y de Estados Unidos nos vamos a marchar hasta Ucrania. Sobre el terreno, Zelensky ha denunciado un nuevo ataque aéreo ruso en un centro de transfusión de sangre de Kharkov. Por su parte, las fuerzas ucranianas han atacado el centro de Donetsk con las polémicas bombas de racimo suministradas por Estados Unidos. En paralelo, este fin de semana, en Jeddah, Arabia Saudí, se está celebrando una cumbre internacional para tratar de restablecer la paz en Ucrania. En ella participan una treintena de países, entre los que no está Rusia, pero sí cuenta con la presencia de países cercanos a Moscú, como China, India o Brasil. También otras potencias, como Estados Unidos. En Moscú dicen que los que han ido a esa coalición intentan crear un grupo antirruso. Un encuentro sobre el que, eso sí, han trascendido muy pocas cosas, aunque el presidente ucraniano lo ha valorado positivamente. Zelensky insiste, los socios aliados deben seguir trabajando para aislar a Putin.
Diferentes continentes, diferentes enfoques políticos de los asuntos globales, pero todos están unidos por la prioridad del derecho internacional. Y es por esto Ucrania propuso la fórmula de la paz, porque debe restaurarse el orden internacional basado en reglas, violado por la agresión rusa. Es muy importante que allí, al margen de la reunión de Jeddah, se lleven a cabo negociaciones bilaterales con los socios.
Bueno, y ahora vamos con la última hora de los dos incendios que nos preocupan aquí en nuestro país. Los bomberos dan por estabilizado el de Portbou, en Gerona, que ha arrasado cerca de 600 hectáreas. Y eso gracias a que el viento que escuchas ha dado cierta tregua, aunque la tramontana ha vuelto a soplar con fuerza esta noche. Durante la madrugada, 15 dotaciones terrestres han seguido trabajando. A partir de las 7, cuando amanezca, la idea es reincorporar los medios aéreos a esas tareas de extinción. La buena noticia es que los 150 evacuados en Portbou han podido pasar la noche en sus casas. Los confinamientos también se han levantado en esta localidad y en Colera. Su alcalde es Lluís Bosch.
Ahora en Colera hay una tranquilidad absoluta, todo y que los cuerpos de seguridad y los bomberos están trabajando en algunos puntos para terminar de mojar toda la montaña que aún está pues quemando.
Las autoridades continúan investigando las causas, ya que todo apunta a que ha sido intencionado. Como también lo parece, el fuego que se declaraba en la tarde de ayer, a eso de las 3 de la tarde, en Bonares, en Huelva, originado por dos focos. Enseguida comenzó a ser visible una larga columna de humo y los vecinos de la zona pues empezaron a llamar a los servicios de emergencias. 70 personas en esta localidad y también en Lucena del Puerto han tenido que ser evacuadas. La mayoría de los vecinos han pasado la noche en edificios municipales y sobre el terreno ya trabajan 150 efectivos. La Junta de Andalucía ha declarado el nivel 1 de peligrosidad se explica o se activa por los motivos que explica José Manuel Correa, que es el delegado del gobierno andaluz en Huelva.
Tuvimos que activar el nivel 1 porque durante el propio foco del incendio nos hemos encontrado en la zona algunas viviendas dispersas en el entorno que tenemos que desalojar, y por lo tanto en el momento que se desalojan viviendas se procede a la activación del nivel 1 pertinente en el dispositivo.
Solo algunos puntos del centro y del norte de España están ahora mismo sin riesgo de incendio, según la Agencia Estatal de Meteorología. Una alerta que aumenta por las altas temperaturas, aunque en algunos puntos del país este fin de semana los termómetros hayan descendido hasta 7 grados. Y eso va a cambiar, porque esta próxima semana vamos a volver a vivir una nueva ola de calor, la tercera del verano, que comenzará mañana lunes, aunque en las últimas horas ya hemos empezado a notar este aumento de las temperaturas. Los termómetros marcarán de media entre 5 y 10 grados por encima de los valores normales, Alberto Velasco.
Según la Agencia Estatal de Meteorología, nos dirigimos hacia otra ola de calor que comenzará este lunes, con temperaturas que superarán los 40 grados en zonas del norte peninsular y los 42 o incluso los 44 en el centro y sur, aunque ya se ha empezado a notar el aumento de las temperaturas este fin de semana. Jorge Olcina, experto climático, nos da más detalles.
Ya se ha decretado, digamos, el aviso, ¿no?, de la tercera ola de calor. Realmente es la quinta llegada de aire sahariano. Es verdad que algunas de ellas, las de finales de julio, no han sido tan intensas como las que ocurrieron a principio del mes de julio. Esta, de nuevo, vuelve a ser una llegada de aire sahariano intensa.
Nos vuelven a tocar las noches tropicales, con mínimas por encima de los 25 grados, con lo que dormir va a volver a ser una proeza. Esta tercera ola llegará a casi todo el país, con nubes bajas matinales en el norte de Galicia, área cantábrica, Pirineos, Ceuta, Melilla y zonas de interior del sureste. Pero en el resto de la península se esperan días muy calurosos, con máximas de 46 grados en Andalucía y 44 en el Valle del Guadalquivir y en Extremadura.
Y este domingo se pone punto final a la Jornada Mundial de la Juventud que se está celebrando en Lisboa. Pues este es el fantástico ambiente en las calles de la capital portuguesa momentos antes de que tuviera lugar la vigilia de la pasada noche. Arrancó a las 9, la pudiste seguir en directo en COPE. En ella, el Papa Francisco animaba a los jóvenes a hacer suyo el lema de este año: levantarse y ponerse en camino. Una vigilia en la que han participado 1,5 millones de personas, entre ellas Marcos.
Una experiencia increíble, nunca había vivido una JMJ, y la verdad que ya nada más llegar, pues ya me sorprendió increíblemente, o sea, el ver tantos sectores, tanta gente, tanta bandera de distintos países, que realmente somos tan distintos, pero igualmente venimos aquí por la misma razón, que es ver al Papa, escuchar el mensaje del Papa.
Bueno, pues este domingo va a tener lugar la misa de clausura y envío a primera hora a las 10, y conoceremos también hoy dónde tendrá lugar la próxima Jornada Mundial de la Juventud, así que vamos a contactar ya con la enviada especial de COPE a Lisboa, con Eva Fernández. Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Quedan pocas horas para que concluya una jornada que en el fondo nadie desea que acabe. La noche ha sido larga y apenas se ha podido conciliar el sueño, todos preparados para la misa de envío, el punto final de unos días inolvidables. Más de 800 obispos participarán en la Eucaristía. El Papa se apoyará en un báculo con una cruz de madera de ébano adornada con el símbolo de las cinco llagas de Cristo. El mantel del altar está tejido en encaje de bolillo realizado por artesanas portuguesas. Al finalizar la Eucaristía se entregará la cruz a jóvenes de distintos continentes y se anunciará la sede de la próxima JMJ. Antes de regresar a Roma por la tarde, mantendrá un encuentro con los voluntarios que han participado en estas jornadas. Y todavía, durante el vuelo de regreso a Roma, si le quedan fuerzas, el Papa mantendrá rueda de prensa con los periodistas a bordo. Una larga noche para el Papa Francisco, porque aterrizará en Fiumicino pasadas las 10 de la noche.
Bueno, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi ha vuelto a demostrar que su éxito no nació con esta canción, que seguro que te sabes de memoria. El autor de Despacito hizo bailar anoche a cientos de asistentes a la playa Salve de Laredo, en Cantabria. Un concierto amenazado por la lluvia, pero que finalmente se pudo celebrar. Así que Despacito, llegamos hoy a las 6:30.
Poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos. Y que olvides tu apellido. despacito.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Muy bueno!
¡Hola, Pepe! Un año más.
Quedan 5 días. Vuelve la Liga. Vuelve.
¡Tiempo de juego!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Un año más, los números uno del deporte.
Seis y media, 5:30 en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Bueno, bienvenido, ¿eh? Se acaba de sonar el despertador y te acabas de incorporar a la sintonía de la mañana del fin de semana de COPE. Estamos encantados de acompañarte y te damos las gracias por estar ahí, al otro lado de la radio. Enseguida te cuento las claves, la última hora de este domingo, que pasan, entre otras cosas, por esos dos incendios de los que estamos pendientes, uno en Huelva, otro en Gerona. También por el relato político que tiene que ver con la investidura. El día 17 se constituyen las Cortes y por las novedades en torno al proceso de paz en Ucrania. Te lo cuento todo enseguida, pero antes, mira, estamos en pleno mes de agosto, con media España de vacaciones, y si eres de los afortunados, puede que estos días estés disfrutando de la playa, del chiringuito o de una buena terraza, aunque sea la de al lado de tu casa, que también se está de maravilla. Verano, el más caro de la historia, eso sí, pero de plena normalidad. Y esta semana se ha eliminado la última restricción por la pandemia que quedaba pendiente. Puede que ahora te estés preguntando, pero no era la mascarilla en farmacias la última medida, esto de que ya podemos llevarla también cuando vamos al fisioterapeuta. Pues sí, pero a nivel nacional. Y es que hasta esta misma semana una comunidad ha mantenido otra restricción, la de poder fumar en las terrazas. Estaba vigente en toda la Comunidad Valenciana, aunque otra cosa es que se cumpliera.
Tú lo vas, se lo dice que no puede fumar, pero cuando te vuelves adentro, que va afuera, están ahí fumando. Es imposible, imposible, ¿sabes?
Hay mucha gente que sigue fumando y hace lo que le apetece. Sobre todo a altas horas, más tarde, por la noche, por la tarde, suelen fumar bastante, cuando no hay niños.
La verdad que en este debate no hay muchos matices. O se está a favor o se está en contra. Por supuesto, en esto influye mucho si eres fumador o exfumador. Estos últimos suelen empatizar un poco más con su antiguo vicio, aunque hay de todo, ¿eh? En el otro bando, pues encontramos a los que directamente lo detestan. Sobre todo si estás en una de esas terrazas comiendo, o si acudes a ella, por ejemplo, con tus hijos.
Yo, como exfumadora, me parece bien que mientras esté en el espacio público y corra el viento, no pasa nada que fume la gente en las terrazas.
Yo la verdad es que prefiero que cada uno haga lo que crea conveniente. Si quieren fumar, que fumen, y si no quieren fumar, que no fumen. La verdad es que yo soy poco de decirle a la gente lo que tiene que hacer, y la verdad es que la gente hace lo que quiere.
No cuesta nada apartarse a un lado y fumar ahí, no tener que molestar a niños o a familia.
A mí me parece mal si lo permiten, porque a mí no me gusta personalmente el olor a cigarrillo, y entonces si estoy en la terraza me molesta que esté alguien ahí fumando a mi lado.
Una medida que ha decidido suprimir el nuevo gobierno autonómico del popular Carlos Mazón. Como decimos, la Comunidad Valenciana era la única región en toda España donde no se podía fumar en las terrazas. Para ello, el Ejecutivo Autonómico se ha reunido con los hosteleros y ellos, la verdad es que lo tenían claro. En COPE hemos hablado con el presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante, Francisco Javier Galdeano.
Sensación de normalidad, ¿no? O sea, seguir hablando de prohibiciones en agosto de 2023 creo que resultaba un poco anómalo respecto a la sensación que hay que dar a toda la ciudadanía de que los tiempos malos ya se pasaron, ¿no? Respecto al tema pandémico. Creo que es una buena noticia, creo que debiera haber venido antes, pero bueno, lo celebramos sobre todo porque la gente va a poder hacer lo mismo que hacía antes del 24 de marzo del 2020.
Precisamente allí, en Alicante, concretamente en Calpe, Francisco tiene un bar a pie de playa. Con él hemos hablado aquí en la mañana del fin de semana de COPE y él también celebra que se haya suprimido esta medida.
Nosotros sí que estábamos esperando ya que levantaran la restricción. Se han quitado todas las restricciones, hasta mascarillas en hospitales y transporte público y todo, y lo único que quedaba era la prohibición de fumar en terrazas, cuando la gente puede fumar en cualquier sitio. Vas a un centro comercial abierto y están fumando. Nosotros estamos de acuerdo.
Limitación heredada de la pandemia y que había desaparecido en todas las comunidades, excepto en la Comunidad Valenciana. Esto, según explican, provocaba un pequeño conflicto y mucho desconocimiento. Muchos turistas, incluso de nuestro país, llegaban a un bar o restaurante y no tenían ni idea de esta prohibición. Lo explica Rafael Ferrando, que es secretario general de Conustur, que aglutina más de 1,000 negocios en la provincia de Valencia.
De alguna manera se corrige una normalidad que existía aquí en la Comunidad Valenciana, y es que éramos la única comunidad de toda España que todavía tenía, digamos, una medida de prohibición de fumar en las terrazas. Pues volver, digamos, a la normalidad anterior. Y la normalidad anterior es la aplicación de la normativa general que nosotros tenemos en este momento a nivel nacional de antitabaquismo, que lo que permite es que en los espacios al aire libre, en este caso las terrazas de locales de hostelería, pues se pueda fumar.
Bueno, pues el debate de poder fumar o no en las terrazas o en otros espacios se puede afrontar, sí, pero en un marco en el que sea igual para toda España. Como escuchas, en líneas generales, el sector aplaude la decisión. Obviamente, pues porque también es un beneficio económico para estos negocios en el caso de que se pueda permitir fumar. Pero claro, en el equilibrio, en el debate, está también la pérdida de aquellos que no fumamos y que a lo mejor si vemos a mucha gente fumando en una terraza y vamos con los críos, pues no nos sentamos. Así que es un debate, desde luego, abierto, complicado y que, como te decía al principio, exige o un sí o un no. Aquí caben pocos matices. Están pasando más cosas en nuestro país. En este domingo a las 6:35, hora menos en Canarias, te cuento ya otras historias con la ayuda de Luis Colón. El incendio ocasionado en la tarde del viernes en Portbou, Gerona, está controlado y se ha levantado el confinamiento de la localidad principal y en Colera.
Y ahora el foco está en Huelva, en el paraje Huerta del Hambre de Bonares. Allí se encuentran más de 160 efectivos de los servicios de emergencias de la Junta de Andalucía. Está activada el nivel 1 del plan de emergencia contra incendios y se ha desalojado al menos 15 viviendas entre Bonares y Lucena del Puerto. Además, Portugal ha pedido ayuda a España para controlar un incendio cercano a la provincia de Cáceres.
Parece que los dos han sido intencionados, pero en cualquier caso, muchísima precaución con las cerillas, con el fuego en el campo, con las barbacoas. Estamos en un fin de semana de mucho viento, de mucho calor y de hojas totalmente secas, que son como combustible. Así que no está de más el llamamiento siempre a la prudencia. Habrá que estar muy atentos a cómo evolucionan estos incendios, porque mañana arranca una nueva ola de calor. Es, Luis, la cuarta de este verano y en principio durará hasta el viernes.
Y prácticamente, Guillermo, nadie se salvará de los estragos de las altas temperaturas, que ya hemos empezado a notarlos desde ayer. Las zonas menos afectadas serán el litoral cantábrico y el Mediterráneo. Habrá también noches tórridas o tropicales, sobre todo en el sur, con temperaturas por encima de los 24 grados. Al menos 6 comunidades autónomas estarán en alerta amarilla y naranja a partir de mañana.
Y hoy finaliza una nueva edición de las Jornadas Mundiales de la Juventud que se han celebrado en Lisboa. Los actos se van a clausurar en la capital portuguesa con la misa de envío que va a presidir el Papa Francisco.
Y que tendrá lugar a las 10 de la mañana, hora española. Ahí conoceremos cuál será la próxima ciudad que acogerá la edición de las JMJ en 2026. Un evento donde los miles de jóvenes asistentes aún siguen de resaca emocional tras lo vivido el sábado en la vigilia. Al menos 1,5 millones de personas asistieron a dicha ceremonia en la ciudad de Fátima.
Dando todo un ejemplo de saber estar, de simpatía, de pasarlo bien, de cantar y al mismo tiempo de, en fin, de portarse estupendamente. Y los frutos de la JMJ, que como decíamos antes, que uno va viendo pues cuando pasan los días, las semanas, los meses, cuántas vocaciones salen de estos días, cuántos grupos de amigos, incluso cuántos matrimonios se fraguan en noviazgos que empiezan en jornadas como estas. Por cierto, la misa de las 10 de la mañana la vas a poder seguir en directo en 13. Y hablamos ahora de Ucrania, donde su presidente Volodymyr Zelensky se encuentra en Jeddah, Arabia Saudí, para esa cumbre que tiene como objetivo tratar el fin de la guerra.
Una reunión en el que asisten 40 países de todo el mundo, incluido China e India. Desde Moscú, que no está Rusia, por cierto, acusan a los asistentes de intentar crear una coalición antirrusa con esta cumbre. Mientras tanto, cerca de Ucrania, varios drones del ejército de Zelensky han dañado seriamente un petrolero ruso. Además, la ONU ha denunciado el nivel de destrucción de los puertos de Odessa que ha provocado las tropas rusas. Y en Níger, los golpistas militares han pedido ayuda a los mercenarios del grupo Wagner ante la inminente guerra en el país.
Bueno, pues veremos a ver qué ocurre en esas localidades de África donde es evidente la presencia del grupo Wagner y de Prigozhin, al que Putin parece haber perdonado. en principio, y es evidente que es por el ingente material militar que tiene este grupo de mercenarios, que ya no actúa en Rusia, pero sí en muchos lugares donde Rusia quiere seguir influyendo, entre ellos en África y entre ellos en Níger. Y vamos con los deportes. Acaba de terminar el partido de madrugada en San Francisco entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. El partido arrancaba a las 4 de esta madrugada. Comenzaron marcando gol los sevillistas. Lo hizo Rafa Mir en el minuto 66. Y al final del partido, Angelito Correa metía el empate a 1 en el minuto 84. Al margen de este encuentro de última hora, ¿qué más partidos nos ha dejado el fin de semana? María Panadés.
El Valencia ha perdido 1-2 ante el Aston Villa de Unai Emery en su último partido de pretemporada. El que sí ha ganado es el Getafe ante el Vitesse por 4-1 en el Coliseum. Y en el duelo de equipos de primera división se ha impuesto el Almería ante el Granada con gol de Luis Suárez. Además, hoy tenemos más partidos de pretemporada con el Brighton Rayo Vallecano, Manchester United Athletic Club, Newcastle Villarreal, Burgos Alavés, Girona Lazio. Y en el trofeo Ramón de Carranza, el Cádiz se medirá ante el Lecce. En MotoGP a las 2 de la tarde arranca el Gran Premio de Gran Bretaña con Bezzecchi en la pole. Alex Márquez saldrá en tercera posición y su hermano Marc lo hará desde el 14º puesto. Tras un fin de semana complicado, el catalán intentará dar su mejor versión en la carrera.
Mañana otra carrera de entreno, más larga, 20 vueltas, esperemos que sea en seco para intentar ir cogiendo ritmo, para buscar una base sin sustos. Evidentemente, siempre que vas en moto se coge riesgo y evidentemente hoy en el quali he cogido riesgo, pero mañana el objetivo es salir, buscar tu posición en carrera e ir dando vueltas.
Y en Glasgow comienza el Mundial de Ciclismo en Ruta a partir de las 10 de la mañana, la prueba reina a la que aspiran varios candidatos como Evenepoel, Van Aert, Van Der Poel y Pogacar.
Bueno, faltan 20 minutos para llegar a las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias, y ahora mientras te estás ahí tomando un café desperezándote, que ya son horas, está por aquí Sandra Senjo para contarnos lo que cuentan los periódicos de nuestras regiones, la prensa autonómica. A ver, Sandra, buenos días.
¿Qué tal, Guillermo?
Como acabamos de contar, ahora estamos pendientes del incendio declarado en Bonares, en Huelva, y también de que se controle el de Portbou en Gerona, pero no es el único foco activo, como leemos en el Ideal de Granada, donde los bomberos están combatiendo un fuego declarado en Sacromonte.
Sí, varias dotaciones del Infoca y del Servicio de Extinción de Incendios de la capital están trabajando en la zona en un operativo en el que también está colaborando la policía local. Un incendio que, como también cuentan en el periódico Granada Hoy, vuelve a amenazar el patrimonio granadino. Tanto el fuego como la humareda que ha provocado, también esas sirenas de los camiones que han alertado rápidamente a todos los vecinos, que han alzado la voz de alarma ante el temor de que las llamas afecten de nuevo a un monumento tan emblemático como este, uno de los barrios más representativos de la ciudad.
Y en La Voz de Galicia analizan este domingo las primeras imágenes conocidas del naufragio del Villa de Pitancho, del pesquero hundido en Terranova en febrero de 2022.
Revelan la nitidez de los vídeos que van a sustentar el trabajo pericial, toda esa investigación para determinar si tras la tragedia hubo o no negligencias. Imágenes halladas tras una expedición en la que se consiguieron esas grabaciones submarinas que podrían determinar las causas del naufragio, aunque el robot no halló, recordemos, ningún rastro de los desaparecidos al no poder entrar en los habitáculos de ese barco. Los peritos de la Audiencia Nacional, que consideraron que esas pruebas obtenidas son suficientes, y ahora pues continúa esa investigación de este naufragio en el que perdieron la vida 21 personas en aguas canadienses.
Pues nada, confiamos en que avance esta investigación, sobre todo por el bien de los familiares del Villa de Pitancho, que llevan meses esperando cualquier tipo de novedad. Y nos encontramos en el mes por excelencia de vacaciones. Se habla de que el sector turístico ha recuperado cifras prepandemia, pero en uno de los principales destinos, como es la Costa del Sol, este verano sorprendentemente hay menos turistas.
Es lo que leemos en el diario Sur de Málaga. Menos turistas, pero con un mayor poder adquisitivo. La ocupación hotelera apunta a una ligera caída en el mes estrella del turismo, pero con más rentabilidad, eso sí, que en el 2022, sostenida por el viajero extranjero, más turista extranjero que nacional, y evidentemente por los altos precios que estamos padeciendo.
Gracias, Sandra. Luego me cuentas más cosas. Por estas fechas se cumplen aproximadamente 2 meses desde el comienzo de la contraofensiva del ejército ucraniano para recuperar el territorio ocupado por las tropas rusas desde que iniciaron su invasión en febrero del año 2022. Las fuerzas ucranianas siguen intentando romper las líneas de defensa rusas en el sur y en el este de Ucrania, crecientes ataques de drones. La semana pasada te contábamos uno de los más recientes contra objetivos en Rusia, especialmente en Moscú, y también contra la península de Crimea, anexionada ilegalmente en el año 2014 por parte de las autoridades rusas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido, de hecho, en las últimas horas, que la guerra estará cada vez más presente en Rusia. Ha dicho que es inevitable, natural, y que dice es un proceso absolutamente justo.
Ucrania es cada vez más fuerte. Gradualmente la guerra se está trasladando al territorio de Rusia, a sus lugares más simbólicos y a sus bases militares. Esto es inevitable, natural y un proceso totalmente justo.
¿Y qué está haciendo Rusia ante estos movimientos de Ucrania? Bueno, el gobierno de Putin va dando pasos dirigidos en primer lugar a facilitar el reclutamiento de más ciudadanos rusos para la guerra. Putin quiere más mano de obra. Además, ha optado por no continuar con el acuerdo para la exportación de cereal desde puertos ucranianos a través del Mar Negro. Ha lanzado, como sabes, también repetidos ataques contra infraestructuras portuarias de Ucrania en Odessa y en otros puntos del territorio ucraniano. Mientras en Kiev incluso se plantean la posibilidad de dar escolta militar a esos barcos que exportan cereales desde sus puertos. Mientras tanto, Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, ha reaparecido en alguna imagen en público después de su, digamos, efímera sublevación contra los jefes militares rusos. Este hombre parece haber reconducido su relación con Putin y también su proyecto, está reconduciendo su proyecto hacia África, en donde sus mercenarios están ya presentes desde hace tiempo en Mali, República Centroafricana, y según algunos rumores, algunas informaciones, incluso en lo que está ocurriendo en Níger en las últimas horas. Así que vamos a abordar la situación de la guerra y cómo está esa contraofensiva ucraniana con el corresponsal de COPE, Ricardo Marquina. Hola, Ricardo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cada vez son más habituales esos ataques de drones contra objetivos en Moscú. ¿Hasta qué punto preocupan estos ataques en el Kremlin? Y sobre todo, a nivel de calle, ¿los ciudadanos rusos se sienten amenazados por esos ataques?
Bueno, por dos partes. A nivel de Kremlin, evidentemente, a las autoridades se les preocupa porque cualquier cosa que sea recordar al ruso común que están en guerra es un paso hacia un conflicto interno. Recordemos que no estamos en guerra técnicamente en Rusia, estamos en operación militar especial y esto se suponía que iba a ser un paseo militar que ya todo el mundo sabe que no está siendo así, pero cambiaría mucho la cosa si de repente empieza a haber bajas civiles en grandes ciudades rusas, algo que hasta el momento pues no ha pasado de manera realmente a una escala preocupante. Entonces esto al Kremlin evidentemente le preocupa. Y a nivel de calle, si hablamos de Moscú, Moscú es una ciudad inmensa con millones de personas que se ha esforzado durante año y medio de vivir de espaldas al conflicto, ignorar absolutamente la guerra. Este tipo de toques de atención, porque hasta el momento no ha habido muertos en Moscú, ha habido daños materiales, son toques de atención que es la guerra llamando a las puertas de Moscú. Es verdad que al no haber habido ni fallecidos ni heridos ni un ataque que haya sido espectacular en lo teatral, haber por ejemplo golpeado la torre del Kremlin, el reloj, haber hecho algo realmente llamativo visualmente, que haya un vídeo espectacular, digamos, que ahora mismo todos sabemos que si no hay imágenes no hay suceso, pues hasta ahora el Kremlin ha conseguido evitar que haya pánico entre la población rusa, pero los rusos y los moscovitas en este caso entienden que es muy probable que algo así vuelva a pasar y que la próxima vez no haya tanta suerte.
¿Y cuál es la razón por la que Putin se niega a renovar ese acuerdo para la exportación del cereal, del grano ucraniano a través del Mar Negro? Y sobre todo, ¿qué trata de conseguir o qué busca con esos ataques contra el puerto de Odessa y otros puertos?
Bueno, pues es todo una estrategia para negociar la paz en mejores condiciones, para tener una carta más que sacar a la hora de sentarse a negociar. Cuando se sienten a negociar, que es inevitable, más tarde, más temprano, con una frontera aquí, una frontera allá, o un frente aquí o un frente allá, cada uno tendrá una serie de cartas para jugar. Putin quiere jugar la carta de que controla el Mar Negro, de que puede influir en qué barcos navegan, y si eso no es suficiente, puede destruir las reservas de cereal ucraniano para así hacer subir los precios mundiales y meter presión internacional sobre Ucrania y sus aliados para que dejen de apoyar a Ucrania, al ejército ucraniano. Es una estrategia negociadora.
Una estrategia negociadora, cruel. Pensando, cruel desde luego, y pensando en el medio plazo, ¿no? En ese horizonte de negociación. Ricardo, y sobre lo que está ocurriendo en el frente, ¿está dando frutos esa contraofensiva ucrania? Porque da la sensación, al menos por lo que vamos conociendo, de que avanza, pero muy lentamente.
Es muy difícil calcular qué está pasando realmente en el frente, porque para empezar, por parte ucraniana hay un apagón informativo, que es algo que suele pasar cuando hay una ofensiva en curso, no se da mucha información, y por parte rusa siempre van a negar cualquier tipo de pérdida. Cuando los rusos pierden algo, dicen que se han retirado, no que se han retirado, que se han movido a posiciones más ventajosas, este tipo de eufemismos. Pero lo que estamos viendo en canales de Telegram y de Internet son muchísimas bajas ucranianas. Por una parte, esas malas noticias para Ucrania, pero por otro quiere decir que estar avanzando, porque atacar siempre es más caro que defender. Y Rusia ha pasado casi un año fortificando las defensas. Mirad que no, apenas han cambiado las fronteras del frente. Y durante este año Rusia ha fortificado esas defensas de manera muy potente. Los ucranianos están avanzando, pero está por ver si ese avance merecerá la pena y si conseguirán romper las líneas. Eso es lo que está por ver. Si eso no pasase, sería un fracaso para ellos.
Y finalmente, Ricardo, ¿en qué situación ha quedado este hombre Prigozhin después de la sublevación? Porque da la impresión de que ha habido una cierta reconciliación con Putin, lo cual no deja de llamar la atención, teniendo en cuenta cómo se la gasta ese hombre, este hombre, con sus enemigos y con aquellos que le traicionan.
El episodio de Prigozhin es un ejemplo perfecto de lo que es Rusia ahora mismo. Yo tengo un amigo, Vladimir Karamusa, que está ahora mismo en la cárcel. Le han condenado a 25 años de cárcel por decir que la guerra es mala. En cambio, este tipo intenta dar un golpe de Estado para cambiar la cúpula del Ministerio de Defensa y está libre paseando por San Petersburgo y reuniéndose con líderes mundiales. ¿Cómo es esto posible? Bueno, pues como mínimo sorprendente. La explicación que yo puedo encontrar es que Putin necesita todavía de Wagner, porque Wagner tiene una presencia muy fuerte en África. Y a partir de eso, más viendo ahora cómo se está moviendo el escenario africano, es una presencia internacional fuerte e importante para el Kremlin. Mientras Wagner y Prigozhin sean un elemento válido, útil y productivo para Putin, ese señor seguirá vivo. Cuando deje de serlo, me imagino que pues igual se tropieza o se toma un té que le sienta mal.
Pues veremos y desde luego lo contaremos y lo seguiremos analizando, como hemos hecho esta mañana, para entender las claves de lo que está ocurriendo en la guerra de Ucrania, con el corresponsal de COPE, Ricardo Marquina. Ricardo, un abrazo y toda la suerte del mundo para tu amigo. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Bueno, enseguida actualizamos la última hora y te cuento lo que está pasando en nuestro país y en el mundo, pero antes vamos a tomarnos un respiro, vamos a repasar esas otras historias de las que habitualmente no hablamos, pero a las que les dedicamos unos pocos minutos en la mañana del fin de semana. Y lo hacemos con Luis Colom. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
A ver, todo el mundo ha tenido alguna vez sueños de estos infantiles de querer ser astronauta, policía, futbolista, bombero, en fin. Hay algunos, como en mi caso, que nunca quisimos hacer otra cosa que lo que estoy haciendo en este momento, esa suerte que tengo. Pero hay gente en este mundo que desea cosas un poco raras, como por ejemplo ser un perro. A ver.
Es el sueño de Toko, un youtuber japonés que ha invertido la friolera cantidad de 13.000 euros para transformarse en un perro, concretamente en un border collie. Toko abrió su canal de YouTube el año pasado con el objetivo de documentar todo el proceso de transformación hasta que llegó el momento más especial.
¡Oh, qué guay! ¡Qué amazing!
Bueno, es el momento de su primer paseo. Unos reporteros estuvieron grabando con él mientras le daba la patita a la reportera, hacía la croqueta y andaba pues como un perro. Dentro de lo raro de este caso, lo cierto es que Toko siempre quiso ser este animal. En declaraciones a estos reporteros dijo que todo el mundo tenía el sueño de ser un superhéroe o un bombero o un deportista, pero él quería ser un perro. Mucha gente ha reaccionado como era de esperar, rechazando el proyecto de Toko porque les parecía muy extraño. Pero no todos los días te encuentras a un hombre disfrazado literalmente de un perro. Incluso asusta a los perros de verdad. En su vídeo donde da su primer paseo, algunos canes que pasean a su lado se acercan primero con miedo y después salen corriendo del susto. Así que bueno, si asustas a los de tu propia especie, pues quizás habría que darle una vueltecita al disfraz.
Estamos en el apartado de noticias curiosas, así que no me voy a poner estupendo, pero esto de la gente que se siente perro, se siente gato, tiene que ver con una crisis antropológica profunda que tenemos. Claro, si nada es real y todo es lo que uno siente, pues claro, uno se siente gato, perro o lo que le dé la gana. Bueno, en fin, de personas que han invertido para convertirse en lo que dicen que querían ser, a lo que ha hecho un niño para convertirse en Spider-Man.
Sí, ha ocurrido en Bolivia, donde un crío de 8 años decidió hacerse picar por una viuda negra para convertirse en su superhéroe favorito. El niño estaba jugando cerca de un río cuando encontró una araña negra bastante grande y en vez de asustarse, creyó que si se hacía picar por dicho insecto, se convertiría en su personaje favorito de Marvel. Así que cogió la araña por sus patas, le picó en la palma de su mano y después la metió en un vaso para que no se pudiera escapar. A las pocas horas, pues lo que te puedes imaginar, comenzó a sentir los síntomas del veneno de este insecto y su madre, pues muy preocupada por lo que pasaba, decidió llevarlo a urgencias. Y ahí fue cuando el pequeño dijo que quería convertirse en Spider-Man y que decidió hacerse picar por esta araña.
Ay, Dios mío, qué tierna infancia, 8 añitos, sí, una viuda negra. Yo ni sabía que se llamaba viuda negra, había una araña que se llamaba viuda negra.
Sí, es bastante grande, por cierto.
Sí, tiene que ser. Sí, sí. Bueno, pues mucha precaución con estas arañas y los más pequeños, porque una de las causas que les llama la atención pues son esos colores llamativos, ¿no? Y parecidos a los de Spider-Man. Y aunque su veneno no podría provocar la muerte, pues como estamos contando, obviamente sí que podría generar muchos problemas para la salud. Bueno, es probable que nos estés escuchando, es muy probable que tengas la suerte de oírnos desde tu lugar de vacaciones, o no, o eres de esos que todavía siguen en la ciudad, pero que te vas en cuestión de días. Pues si eres de los que escogen un destino con playa, déjame decirte, y oye, Luis Colón lleva un mes intentando hablar de este asunto y al final lo ha conseguido, déjame que te diga que te hay que tener mucho cuidado con las medusas.
Cada vez recibimos más visitas de estas especies marinas y que muchas pueden producirnos grandes dolores con sus picaduras. Por eso en 2018 un grupo de científicos decidió diseñar una aplicación donde los usuarios pueden alertar de la presencia de medusas en las playas. Ramón Palacios es desarrollador de MedusApp y estuvo en los micrófonos de La Noche de Adolfo Arjona explicando las funciones del programa.
La aplicación realmente tiene dos vertientes. Una es este servicio, digamos, a la ciudadanía, en la cual pues cualquiera puede comprobar si otros usuarios han reportado avistamientos y, por tanto, pues que estén seguros en la playa. Pero también tiene otra vertiente, que es la científica, y es aportar datos para que después tengan información rigurosa para realizar sus estudios científicos.
Y lo cierto es que la aplicación es muy útil, ¿eh? Si entras en la app del móvil o el de la web, encontrarás un mapa del mundo con alertas de avistamientos de medusas. Además, la ordenan con 4 colores para diferenciar la gravedad de la picadura: no urticante en color gris, poco urticante en color verde, urticante en marrón y muy urticante, que es el peligro, en rojo.
El semáforo de las medusas. Oye, Luis, y por curiosidad, ¿cuáles son las zonas donde más se están viendo estos animales?
Pues mira, hacemos un repaso, Guillermo. Donde más es en la Costa del Sol, en Málaga y en Granada, con hasta 300 alertas de medusas de diferentes picaduras. Así que mucha precaución en estas zonas. También encontramos muchas en el litoral de Murcia y de Valencia, y mucha precaución en las Islas Baleares, que es donde mayor presencia de picadoras muy urticantes hay habitualmente.
Oye, bájate de ahí, bájate. Luis Colom, que se me ha subido a la mesa al escuchar a su camarón de la isla, porque nos quiere llevar a su ciudad, a San Fernando. A ver, porque allí se encuentra, bueno, pues un lugar mágico donde se puede disfrutar de un plato de pescadito frito en medio de la orilla del mar. A ver, Luis, cuéntanos, ¿qué es este sitio?
Bueno, no me podía yo ir de fin de semana sin hablar de San Fernando y precisamente te voy a llevar, Guillermo, al Bartolo. Porque es que mi querida isla tiene un rincón muy bonito y también, por supuesto, muy curioso, que es esta sección. En San Fernando, además de la playa de Camposoto, está la playa de la Casería. Allí se encuentra un restaurante llamado Casa Titi El Bartolo, justo a pie de la mismísima playa. Y la curiosidad de este lugar es que los comensales pueden disfrutar de un increíble plato de pescadito frito con su bien me sabe, sus choquitos, sus puntillitas, en la misma orilla. Que de hecho que cuando sube la marea, las mesas se pueden quedar allí y los clientes pueden disfrutar del fresquito del agua. O sea, que estás comiendo y estás literalmente en el agua, en la orilla. Y la postal es preciosa, ¿eh, Guillermo? Así que te invito a ti y a los oyentes a que disfruten de este paraíso que tenemos en la isla.
Los oyentes se habrán dado cuenta que según iba avanzando el texto, Luis iba poniéndose más andaluz. Ya sí. Cuando has dicho pescadito, ya has sacado todo lo que llevas dentro.
Totalmente.
Muchas gracias. Buena semana, Luis.
A ti, Guillermo.
Buena semana. Siempre espera un segundito. Mila, siempre te despido, pero que no te vayas, que ahora me cuentas unos titulares. Ahí en la está. Mañana del fin de semana.
Exactamente.